Impulsa tu negocio con Clara Empresarial en solo dos clics. Líneas de crédito de hasta 5 millones, rendimientos de hasta 8.5% anual y tarjetas empresariales con cashback en efectivo. Cuenta, crédito e inversiones, todo 100% digital, sin costos ocultos ni saldos mínimos. Hagamos negocios en clar.mx/empresarial. Consulta términos y condiciones en clar.mx.
Game day starts before kickoff. Get ready for the big game with help from Menards. Find great deals on sofas and recliners to keep guests comfortable all game long. Score big savings and stock up on game day goodies. Shop a variety of snacks and drinks to keep your party fueled up. Make Menards a part of your game plan. Shop in-store or on Menards.com and save big money.
Save big money at Menards.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana, en este programa especial de Por la Mañana, donde vamos a revisar, vamos a platicar de las notas más importantes que, pues desde la óptica de quienes aquí trabajamos y de quienes aquí laboramos, pues han sido las notas más relevantes de lo que han hecho finalmente el año 2025. Por supuesto que también, además de escuchar pues, las opiniones que tenemos, platicar de los temas, vamos a tratar de encontrar finalmente quién es el personaje que distingue informativamente hablando para el equipo de Por la Mañana, aquí con Ciro Gómez Leiva, el personaje del año. Ciro Gómez Leiva, ¿cómo estás? Muy buen día.
Bien, Manuel, felices fiestas, feliz fin de año y todo para ustedes, buen día.
Muy buen día, Ciro, y felicidades efectivamente para ti, para todos allá en España, en Madrid, para todo el equipo también, muchas, muchas felicidades. Y está con nosotros, pues en esta mañana, está Sofía Enríquez. Hola, Sofía.
Hola, Manuel, hola, Ciro, muy buen día para todos.
¿Y qué va
muy
la conferencia?
Felices fiestas. Hoy no hay conferencia,
¿cómo?
No, hoy sí respetamos la tradición y guardamos unos días.
Muy bien, Miriam Moreno, ¿cómo estás?
Bien, bien, felicidades a todos, y pues aquí andamos.
No, que lo cuente.
Aquí andamos preparados.
La moda listos. Navideña es la moda navideña es el guinda.
Es el guinda. Es el color, no, el borgoña sí, era sí, el sí. color, era el pantone del 2025.
Pero bueno, sí lo tomaron.
Se nota, había Lourdes por ahí, pero íbamos 2-2.
Creo que va a haber una propuesta alterna de color. Lourdes, Miriam, buenos días.
Hola, Ciro Manuel, Sofi, Miriam, buenos días a todos y felices fiestas.
Bueno, pues aquí está el equipo, Ciro, listos todos para comenzar a platicar pues de lo que ha sido este 2025, Ciro, de lo que ha sido el año, o de lo que fue, mejor dicho, el 2025, un año pues ya agotado, ¿no? Pero bueno, pues creo que con muchos asuntos informativos, así que si te parece, si le parece al equipo, si le parece al auditorio, vamos a hacer una primera pausa para regresar y comenzar a platicar, comenzar a desglosar lo que para nosotros, insisto, para este equipo, pues ha sido el compendio noticioso de este año. Así que vamos a hacer una
¿y
pausa.
¿Y quién fue el personaje, no?
Y escoger el personaje del año.
Sí, parecería muy claro en México, pero yo traigo cuatro candidatos.
Ah, eso, muy bien, eso a todo dar, Ciro, pues de eso vamos a tratar y como siempre, pues trataremos de sacar al personaje en la mayoría del equipo. Bueno, por lo pronto vamos a pausa, hacemos un corte y volvemos.
Buenos días, despierta con Colchones Atlas.
Estamos en esta mañana, gracias por estar con nosotros en esta mañana con el equipo de Por la Mañana con Ciro. Pues ahora sí, Ciro, no sé si te parece, ¿quieres empezar tú? ¿Quieres que empiece alguien aquí en la mesa? ¿Qué es lo que han visto? ¿Cómo les ha parecido este 2025? ¿Qué sugieres? ¿Qué propones?
Pues ahora sí que como tú gustaras, diría el clásico.
Bueno, pues vamos a empezar por opiniones. A ver, ¿qué te parece, Lourdes? ¿Qué ha sido para ti este 2025?
¿En cuanto a noticia o empezamos directamente al personaje?
No, si quieres en cuanto a espectáculos, deportes, sí, entretenimiento, ¿qué quieres?
En lo personal.
No, no, es que tenemos diferentes gustos. Voy a decir qué paso, pues, pero me refiero a que si nos referíamos, que entramos al personaje de una vez, Ciro, pero
no,
como
no. No, no, eso, aguanta, eso aguanta, aguanta, aguanta. Sí, sí, ahorita vamos a ver para ti cuáles han sido las noticias y le vamos entrando
para
al
mí,
tema del personaje.
Bueno, las principales noticias, yo creo que me iría a marzo de este año con el descubrimiento del Rancho Izaguirre por parte del colectivo de guerreros buscadores, que calificaron como campo de exterminio, que después, bueno, se vino toda esta discusión de si... si se entrenaba ahí a estas personas, integrantes de grupos delictivos, entraron en que eran menos cantidad de personas las que habían estado o que se había descubierto en este campo de exterminio, y que hasta estos momentos, digamos, que sigue pues el juicio de los detenidos. Hay algunas personas detenidas, pero digamos que el personaje principal estaba programada su audiencia para hace unos días, pero se reprogramó. Entonces, esa noticia, casi iniciando el año, en marzo de este año, pues digamos que por ahí está. Está también la primera elección en la historia del país, de la elección judicial, que llevamos también aquí ampliamente, Ciro, Miriam Moreno, que está aquí con nosotros, ella y Marco, nuestro compañero que ya no está ahora aquí por la mañana, pero que llevaron pues esta noticia, la primera elección judicial en la historia de México. Y terminaría, yo creo, que con la noticia más impactante para mí, no sé qué opinen ustedes más adelante, con el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, el primero de noviembre, y bueno, todas las reacciones, todo lo que se generó después con pues la llegada a la presidencia municipal de la esposa de Carlos Manso, el movimiento del sombrero y todo lo que ha venido después, el plan Michoacán, que no es el primer plan que se implementa allá en Michoacán para intentar acabar con la extorsión, para intentar mejorar con la seguridad en el estado, pero bueno, yo diría que esas son las cuatro noticias más principales.
Dijiste tres, ¿no? Rancho Izaguirre, elección Poder Judicial, Carlos Manso.
Y Carlos Manso, sí, con estas tres.
¿Tienes alguna otra?
Me quedo. No, con estas tres me quedo, sí.
¿Sí? Sí. Bueno, pues eso es como el inicio justamente de lo que plantea Lourdes Murguía. ¿Quieres plantear algún sondeano personaje o en la siguiente vuelta?
En la siguiente vuelta, ¿no? En la siguiente vuelta vamos a ver
quién podría ser personaje, que me imagino que tendría que ver con estos elementos. Yo quiero pensar que tenga con estos elementos. Tú, Miriam, ¿qué has visto de este 2025?
Pues yo creo que ha sido un año muy intenso en materia de seguridad. Y yo iniciaría, quizá comparto algunos momentos que dice Lourdes, pero yo empezaría desde el huachicol fiscal, que es ponerle nombre y apellido a un fenómeno que había tenido espacios únicamente en notas informativas y reportajes de gran escala de varios medios de comunicación, 2019 hacia acá, que hubo unos movimientos para el 2020, me parece, en donde sustituyen a la autoridad civil de aduanas y de puertos por elementos de la Marina, se queda en el control de la Marina, y se destapa con este descubrimiento, te acordarás, Ciro, de este buque y luego los carros de ferrocarril con combustible mal, que tenían sellos de ser otro tipo de producto. Y entonces se destapa este gran tema del huachicol fiscal, que no es otra cosa que contrabando de gasolina, principalmente diésel, principalmente, y es hasta ahora ha sido la nota que ha ocupado los principales espacios, y sobre todo, lo más importante, que la autoridad lo reconoce y que hay investigación al respecto, porque en todo el periodo de López Obrador no hubo absolutamente nada. Yo empezaría por ahí. Sin duda, la segunda nota en grado de importancia es el Rancho Izaguirre, ¿no? Tan doloroso, y pone de nuevo el asunto de los desaparecidos y de nuevo en su lugar y tomándose tomando este lugar que no tenían tampoco y que perdieron durante la administración de López Obrador, de las madres buscadoras, los colectivos de las madres buscadoras, quienes son tomadas en cuenta por la Secretaría de Gobernación, por la Presidenta de la República. Recordaremos estas mesas de abril, mayo, y que van rumbo a una gran ley de desaparición forzada en México. El tercer momento, sin duda, y que fue contaminando desde desde el año previo y todo el 24 es la elección judicial. Los ministros, jueces y magistrados del acordeón, una elección totalmente orientada, y por ahí me iría, y luego ya nos vamos a Carlos Manso, Michoacán, y tú, bueno, en este periodo siempre presente Sinaloa, no se ha controlado la violencia ahí, Salta, Michoacán, con dos asesinatos importantes, el del líder limonero, Bernardo Bravo, y a los días el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, que desata toda una movilización y un replanteamiento incluso de seguridad en ese estado. Ese sería mi resumen de las noticias del año, Manuel.
El tema de la seguridad, Ciro, que está presente, me parece, en lo que están diciendo por todos lados, por el tema del huachicol, por el tema del rancho Izaguirre. Sí, está bien, por el tema del poder judicial, pues tiene que ver con la seguridad, pero tiene que ver con la seguridad administrativa y con la importancia de los nuevos jueces que ya entraron en vigor, por supuesto el asesinato de Carlos Manso, el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, que ya decía, pues la agenda de seguridad, Ciro, vamos a ir a una pausa en unos minutos, pero pues es el tema como de saque. No sé si tú compartes algún comentario de inicio, Ciro, sobre el tema de seguridad.
La verdad no, salvo en el caso de Carlos Manso. Yo creo que fue un año mucho más rico en otros temas. Un año dominado de enero a ayer, uh-huh, por la relación de México con Estados Unidos, uh-huh, ¿no? Dominado por dos personajes en términos noticiosos para México: Claudia Sheinbaum, desde luego, uh-huh, y Donald Trump. Sí, y lo dijimos en noviembre, en los primeros días de noviembre, cuando se dio el asesinato de Carlos Manso. Fue el asesinato político más impactante desde el de Luis Donaldo Colosio.
Así es, correcto.
En 1994. El resto de los temas, en términos noticiosos, yo no los veo medianamente equiparables con todo lo que trajo este año en información, en controversia, en crisis, en soluciones, en expectativas. El de la relación México-Estados Unidos, perfectamente caracterizado por los presidentes Sheinbaum y Trump. Con todo respeto para las compañeras.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, vamos a ir a pausa, vamos a regresar, vamos a escuchar cuál es la revisión de las noticias que hace, en este caso, Sofía Enríquez. Tú mismo, Ciro, para que, además del tema de Carlos Manso, nos digas, pues, por
¿tú,
dónde...
¿Tú hoy no vas a participar?
Yo nomás conduzco hoy, Ciro. A mí me enseñaron que...
No, nada.
A mí me enseñaron que nomás conducir y llevarme el juego de la información. Pero sí, por supuesto, nada. Damos alguna opinión.
Vas a votar.
Sí, por supuesto, un poco más al rato. Tengo curiosidad de saber por dónde andan los personajes en este año de todos ustedes. Pero bueno, vamos por lo pronto.
Yo ya traigo cinco, se me había olvidado uno, ya traigo cinco.
Sí, ya traes cinco, órale, pues está buena la baraja.
Cinco ganadores, además.
Eso, muy bien, sale. Vamos a pausa, estamos por la mañana, volvemos.
Despierta con energía, Colchones Atlas te da los buenos días.
Seguimos en esta mañana de este programa especial de Por la Mañana, precisamente revisando la agenda de las noticias, qué es lo que sucedió en el 2025. Estamos...
Impulsa tu negocio con Clara Empresarial en solo dos clics. Líneas de crédito de hasta 5 millones, rendimientos de hasta 8.5% anual y tarjetas empresariales con cashback en efectivo. Cuenta, crédito e inversiones, todo 100% digital, sin costos ocultos ni saldos mínimos. Hagamos negocios en clar.mx/empresarial. Consulta términos y condiciones en clar.mx.
Pues no hemos entrado todavía al tema de los personajes o quién es el personaje, de acuerdo con esta mesa de trabajo de Por la Mañana con Ciro Gómez Leiva, el personaje 2025. Ya nos dijo Ciro antes de la pausa que él trae, creo que cinco personajes, dijo cinco propuestas, cinco cartas ganadoras.
¿Cinco?
¿No? Cinco.
Y en una de esas, si se acumula otro, ahora que los escucha a ti y a Sofía, pero por lo pronto traigo cinco.
Eso.
Ganadores. Personajes, ¿no? Como Sofía, que luego, ¿te acuerdas que el año pasado proponía la reforma a la ley de aguas?
La encuesta de consumo de drogas.
Ese era su personaje del año, mira. ¿Eh? Pero bueno,
y seguimos.
Y todavía no llega el personaje, además.
Ay, Miriam Moreno. Bueno, Sofía, ¿por dónde andan las noticias contigo?
Pues escuchando un poco la revisión que hacían, yo considero que la seguridad sí es uno de los temas, pero más allá de porque haya sido muy emblemático, sino porque vimos disminuir. Yo que reviso mes a mes las cifras, tanto las preliminares como las cifras del secretariado, cómo fueron bajando el número de homicidios diarios, cómo fue bajando esta disparidad que hay siempre entre preliminares y las definitivas o las del secretariado. Y un caso que habían pasado por alto, el de Carlos Manso, es muy, muy simbólico en el tema de seguridad, pero está el asesinato de los colaboradores de Clara Brugada. Este año fue asesinada su secretaria particular y su jefe de asesores aquí en la Ciudad de México, un caso que sigue sin resolverse y que sin duda marcó la agenda en temas de seguridad aquí en la ciudad. Este año también falleció el Papa Francisco, quedará para la historia ese tema. El tema del gusano barrenador es un tema con el que iniciamos el año y que va un poco de la mano de las protestas, tú lo decías, Ciro, hace...
No lo vas a proponer
es la revisión, pero tú decías hace unas semanas el tema de los productores agrícolas, que es quizá una de las protestas más amplias que hemos tenido en los últimos años en el país, que se dio en prácticamente todos los estados al mismo tiempo.
De mayor cobertura territorial.
Al mismo tiempo, entonces eso tampoco lo podemos pasar por alto, ya para no repetir lo que han dicho. Creo que el tema del Mundial un poco se va dibujando este año, será el próximo cuando entre ya con más fuerza. Estos son un poco los temas que veo de este año que no habían tocado.
Pero, ok, entonces tus temas...
No, pero todavía no tengo... Mi personaje yo lo tengo muy claro.
No, ahorita le vamos a entrar al tema de los personajes, pero
a
entonces
a mí me parece importante el tema de seguridad, pero en el control. Lo que se logró hacer para reducir los homicidios dolosos, sobre todo porque nos mostró...
Atender a las causas.
Pues no sé si fue... Más que atender a las causas fue combatir a los criminales. Y nos muestra que se podía hacer. Que pasaron 6 años del presidente López Obrador sin hacer nada y en un año lograron bajar 30 homicidios dolosos menos. Con una estrategia de seguridad diferente, que aunque no lo digan, es una estrategia diferente.
Bueno, pues ahí está. Pues es la seguridad, Ciro, que tú dices que no necesariamente la ves como tema, pero pues está en los planteamientos de Lourdes, de Miriam,
no como el más
de Sofía.
Pero sí,
no como el más importante, ¿no?
Sofía. Quizá el gran hecho, no el gran personaje, no el gran suceso noticioso, fue el cambio, que ya lo habíamos visto desde finales del año pasado, uh-huh. pero que este año... creo que se concretó el cambio por fin de la política de combate al crimen por parte del gobierno federal, con todas las imperfecciones que se quiera, con todas las dudas y limitaciones, pero después de 6 años, y yo diría de más, incluidos los últimos del gobierno Enrique Peña Nieto, de no confrontar a los grupos criminales, el gobierno mexicano dijo o tomó la decisión de empezar a hacerles frente, quizá no con toda la decisión que algunos esperan o que el país necesita, pero ese puede ser uno y quizá el gran hecho noticioso, no necesariamente la noticia más importante. Como diría el gran Carlos Marín, si nos está escuchando, saludos. Lo más importante no siempre es lo más noticioso.
Así es.
Pero por su importancia... El salir a confrontar a los criminales, que es una obligación de un Estado, de un gobierno, y el que lo haya hecho este año el gobierno mexicano, me parece uno de los hechos más importantes, quizá el más importante de todos.
Sí, no, sin duda, Ciro, me parece que sí. Pero entonces sería el planteamiento cambio de política de seguridad. ¿Verías alguna otra cosa?
No, bueno, ya había hablado de todo lo
el
que
tema de Carlos Manso, por ejemplo,
México con Estados Unidos, uh-huh. y todas las variantes que tiene por ahí, no variantes, todos los ángulos informativos, noticiosos. Todo el año estuvimos hablando de Trump, todo el año estuvimos
el tiempo,
hablando
pero...
de México, uh-huh. entre Trump, de aranceles, que si nos imponían aranceles. Vimos cómo Trump cumplía con una dureza brutal, ¿no?, la amenaza de expulsar, de liberar a Estados Unidos de migrantes, cómo lo hizo y las historias desgarradoras en medio. Ese fue otro gran hecho, pero hay varios más. Está también el tema de la reforma, todo lo que trajo la elección del Poder Judicial. En fin, temas hay varios. Uh-huh. Ahora, si vamos al personaje, pues ese lo vemos un poco más.
Sí, tarde. Lo vemos, si quieres, un poquito más adelante, ¿no? Lo vemos más adelante porque vamos a hacer en un par de minutos una pausa, pero sí creo que sin duda es el tema de la agenda, o el tema de la seguridad, más que de la agenda, el tema de la seguridad en varios frentes, ¿no? Porque lo que reclama Donald Trump, como bien dices, es un tema, si no me responden con esto y no me dan seguridad en la frontera, entonces lo que voy a hacer es los voy a invadir, ¿no? Entonces nos sentamos a platicar y le pongo una serie de soldados que hasta la fecha, Ciro, una serie de integrantes de la Guardia Nacional siguen en toda la frontera para que los migrantes, programa exitosísimo, ya no brinquen del otro lado de los Estados Unidos, ¿no? Tan es así que son cifras históricas.
Y como tema también que marca este año, se cayó a pedazos, si es que existía esa imagen de que en Morena y en la Cuarta Transformación eran distintos.
No,
de casos.
¿Qué tal los viajes de los morenos?
Ligados a personajes de Morena, por no hablar del ridículo del verano. Ese sería otro de los grandes sucesos.
Sí, de los grandes temas.
Las vergüenzas del verano, de todos estos personajes supuestamente austeros, dándose la gran vida con recursos públicos. No les alcanzaría por sus sueldos de personajes públicos, no les alcanzaría con recursos del erario en Japón, en España. Esa es otra gran historia, las vergüenzas del verano guinda el color hoy en la mesa, de por la mañana.
Sí, los morenos viajando por diversas
pudieron
partes.
Pudieron haber abierto la toma para que se vieran los guindas. Pero
ahí están, Ciro. Mira, no, la otra, acá están.
Somos unas infiltradas.
Qué barbaridad, ¿no? Que había que preguntarles por qué no le participaron la información a Lourdes, ¿no? Para que a lo mejor valorara si se quería vestir de ese color. Bueno, vamos a ir a pausa y vamos a regresar en esta mañana donde estamos platicando, estamos charlando sobre las noticias que han hecho o hicieron de 2025, justamente pues un año de mucha información. Ya hemos visto una especie como de común denominador que tiene que ver temas de seguridad, temas que han afectado a la sociedad para bien, para mal. En algunos lugares los operativos, en otros lugares pues como siguen ya desde hace más de un año, por ejemplo en Sinaloa, ese operativo permanente. Pero bueno, seguimos platicando de esto y poco a poco le vamos a ir entrando para el tema de quién es el personaje.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email ventas@rss.com ventas@rss.com.
Seguimos en esta mañana. Gracias por estar con nosotros aquí en Ciro por la mañana. Justamente todo el equipo de Por la Mañana platicando de las noticias del 2025, tratando de encontrar, pues no solo el personaje, creo que ya le podemos empezar a entrar, ¿no, Ciro? Al tema del personaje. ¿Cómo ves? Para empezar a jugar con nombres. ¿Te parece?
Lo que ustedes digan.
¿Qué primero? Ay. El primero.
¿Eh?
El primero.
Tú que tienes, a ver, tú que tienes traes cinco cartas ganadoras, danos uno.
Cinco cartas.
Venga.
Cinco cartas ganadoras y una mención honorífica, pero la saco. La mención honorífica es para María Corina Machado.
Ah, ok.
Personaje que al menos en dos momentos del año fue muy notable, uno a principio, antes de que tomara posesión, después de ese fraude y de esa represión Nicolás Maduro, y luego en la última parte con su premio Nobel, que se lo dieron en octubre,
en diciembre.
Su viaje
en diciembre.
A Noruega. Digamos, una mención honorífica para María Corina Machado. Los personajes, mi lista de cinco personas... Uh-huh. De cinco candidatos, una sin duda alguna, Claudia Sheinbaum. Todo el año estuvimos hablando de la presidenta Claudia Sheinbaum. Creo que llevó muy bien la conferencia mañanera, uh-huh. Sin incurrir en los excesos de López Obrador, en las agresiones de López Obrador. Aunque a veces le ganaba el temperamento y demás, creo que le devolvió decencia a la discusión pública nacional, a pesar de que ella hay todavía personas, grupos con los que no quiere hablar. Y bueno, es un personaje noticioso fue personaje noticioso los 350 y tantos, casi 360 días del año. Además, muy reconocida internacionalmente, mucho más de lo que fue López Obrador, mucho más de lo que ha sido cualquier presidente mexicano, incluido Peña Nieto, incluido Fox en su momento, incluido el propio Salinas, porque hace 30, 40 años no había tantos reconocimientos. Entonces, sin duda, mi primer candidato es Claudia Sheinbaum. Luego, sin entrar en los porqués, pues todo el año hablamos de Trump en México y en el mundo. No hay, en términos internacionales, un personaje que se le equipare a Donald Trump. Eso lo convierte en el personaje noticioso más importante de México. Yo lo pongo como otro candidato. El tercero también por la relevancia de lo que hizo, por ser la figura más visible del gobierno, por los resultados que se empiezan a ver, aunque siguen siendo muy insuficientes y muy insatisfactorios, y por el personaje que se supo construir. Bien, si no estuviera Sheinbaum, si no estuviera Trump, podría ser el año de Omar García Harfuch. No conocíamos, no sabíamos quién era Carlos Manso, pero el simbolismo que cobró después de su asesinato, el que todo el país volteara y empezara a hablar, volteara a esa zona y empezara a hablar del movimiento del sombrero, la llegada de la señora Grecia, su viuda al poder, y todo lo que simbolizó, también podrían hacer de Carlos Manso el personaje del año. Y finalmente, el candidato fuerte para mí, porque simbolizó, quinto candidato, simbolizó todas.
Game day starts before kickoff. Get ready for the big game with help from Menards. Find great deals on sofas and recliners to keep guests comfortable all game long. Score big savings and stock up on game day goodies. Shop a variety of snacks and drinks to keep your party fueled up. Make Menards a part of your game plan. Shop in-store or on Menards.com and save big money.
Save big money at Menards.
Las perversidades de lo que es este régimen, todo de lo que está dispuesto a hacer este régimen para llevar adelante sus proyectos, sin importarles las críticas, los abusos, las ilegalidades, con un cinismo brutal, mi quinto personaje del año sería el acordeón. Síntesis: eso. Sheinbaum, Trump, Omar García Harfuch, Carlos Manso y el acordeón.
De repente pensé que tu acordeón cuando era Nicolás Maduro, yo dije, ay, en la torre Nicolás Maduro, pero no, está bien.
El acordeón.
El acordeón, claro, el acordeón.
Por supuesto.
Fernández Noroña, ¿no? Muy bien, entonces.
Que por Sheinbaum, cierto, de los primeros trabajos que se hicieron sobre los acordeones, fue uno en este programa que te acuerdas que yo te dije, yo venía llegando al estudio, venía aquí por Madrid, y te decía, eso no es nota, eso no es tema.
No importa.
Tú me decías, no, pero es que pasó esto. ¿Y era Vania o era Miriam?
Vania,
¿no?
era Vania.
Era Vania.
Le tocaron, que la
habían
a su
ido
carta.
A buscar con una lista. Y yo te decía, eso no es nota, qué importancia. Y me convenciste y vaya si tenían razón, ¿eh? Creo que una de las primeras notas de los acordeones, un par de semanas antes de las elecciones,
¿sí?,
fue de Vania.
¿Te acuerdas, Manuel? No. ¿Cómo olvidarlo?
Porque discusiones.
Sí, no, por supuesto, pero más allá de eso, por lo importante que se volvió, por lo cínico del instrumento, ¿no? Porque es un fraude, o resulta en un fraude desorbitante que increíblemente, como vimos, pues no lo vio el INE, porque le faltaban elementos, no había elementos suficientes, dijeron los consejeros.
Sí lo vieron.
Olvídate, ¿no?
Sí lo vieron.
Pero tuvieron la desvergüenza de decir que no.
Que les ordenaron tragárselo. ¿Cómo que no lo vieron?
No, pues sí lo vieron.
Y el Tribunal Electoral de la Federación, faltan elementos.
Tribunal Electoral, como que no lo vieron, lo cobijaron y lo convirtieron en algo legal, Manuel.
Sí, pues sí, pero pues fue un fraude brutal, para no hablar de lo que hizo el Tribunal Electoral de la Federación, lo mismo, palomearlo, no había elementos, dijeron, ¿no? En fin, todo, y entonces, pues, es el pueblo. ¿Qué dijo la presidenta? Pues es la gente la que armó los acordeones. Sí, por supuesto que sí. Está bien. Ahora sí que me parecen bien. Yo coincido en algunos de los personajes. Ya lo vamos a ir viendo. Pero a ver, Sofía, ¿cuál sería tu personaje o una serie de personajes que estás proponiendo?
Yo Para mí no hay personaje que le gane al presidente Trump. Lo sabíamos cuando ganó la elección, sabíamos que sería muy importante, pero rebasó todo lo que teníamos esperado, porque Trump fue el personaje en México y en el mundo. La cantidad de temas que tenía México, que tiene México todavía con Estados Unidos, todos los frentes que están abiertos, son el tema del agua, el tema de las aeronáuticas, el tema del narcotráfico, el tema de migración, el tema de los aranceles. Son muchísimos, y gracias a eso creo que también se habló mucho de la presidenta Claudia Sheinbaum, la negociación que ha tenido, cómo ha ido frenando los aranceles. Si no tuviera al presidente Trump del otro lado, no estaríamos reconociendo tanto a Claudia Sheinbaum. Y en todo el mundo, el presidente Trump habló con Zelensky, el presidente Trump habló con Putin, habló con China, estuvo nominado, casi gana el Nobel de la Paz, se ganó este premio de la paz que le inventó Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. La palabra del año, según la RAE, es arancel, y es gracias al presidente Trump. Entonces, para mí, no hay duda que el 2025...
Mexicano. Es el personaje del año mexicano.
Pero es que es el personaje del año que impacta en México. Si habláramos solo de lo internacional y no hubiera tenido tanta discusión, es el personaje del año en México, sí, en el mundo.
Puede ser el personaje del año, pero por el impacto que tuvo en México, sí. No por lo que hizo con China. Bueno,
no, por todo. Por el impacto que tuvo en México. El impacto que tuvo en México es muy fuerte. Todos los temas que teníamos abiertos con Estados Unidos, impulsados por él, el tema de los narcos que se le mandaron, que se entregaron allá, todo lo que hizo Trump impactando en México lo convierte para mí en el personaje del 2025. Y nada más, yo quiero recordar...
Por no dejar.
Yo quiero recordar que el año pasado, en esta misma mesa, yo dije que ojalá el personaje del 2025 fuera Omar García Harfuch, que estuviéramos hablando de los buenos resultados que dio en seguridad. Yo solo quiero recordar...
¿Pero lo vas a poner o no lo vas a poner?
Pues sí. No, es que no le gana. Para mí, nada le gana a Trump.
O sea,
para mí, nada le gana.
Una sola carta. No,
yo voy con una sola carta. Yo voy solo con Trump.
Donald Trump. Bueno, pues es el personaje de Sofía repasando.
¿Por qué está enojada Sofía?
Es que ya está acostumbrada a hablar así, no, así nos habla.
Es que no hay mañanera.
Ahora no hay mañanera, pero así
me
nos habla.
Me da ansiedad
siempre,
cuando no hay mañanera.
Tú le hablas bien y te contesta con dos bofetadas. Así es, Sofía. Así
no, era así antes de que tuviera su programa, no era así. Pero bueno, ya ves cómo se vuelven, Manuel, cuando tienen sus programas.
Sí, sus programas, ¿no? Dejan de saludar a la gente, así son, pero bueno.
¿Sabes qué? A lo mejor es el color.
Ah, claro.
Puede ser el color, porque ahorita yo estoy sintiéndome como enojada también.
¿También te estás sintiendo como molesta?
Como empoderada.
Bueno,
sí, pero
entonces,
mal.
A ver, Ciro propone cinco personajes. Propone a la presidenta Sheinbaum como personaje del año, propone al presidente Donald Trump, propone a Omar García Harfuch, propone pues a la persona del extinto Carlos Manso, que fuera alcalde de Uruapan, asesinado el 2 de noviembre, y propone la figura del acordeón. Esas son las figuras o los personajes que propone Ciro para que discutamos como personaje del año. Sofía propone, por el impacto que ha tenido, por supuesto, en México, a nivel nacional, el personaje de Donald Trump. ¿Tú, Miriam?
Fíjate que
tienes uno, dos, tres o cinco.
No. Y voy a tomar la base de la lista de Ciro porque tenía coincidencias.
¿Porque te gustó? Porque me gustó.
No, y no voy a contradecir al jefe.
Porque son muchas opciones.
No voy a contradecir al jefe porque me la estoy pasando muy bien en estas fiestas y no quiero que el color me afecte como a Sofía.
Muy bien.
Pero coincido totalmente en el personaje del acordeón. Si bien Donald Trump sería mi segunda opción por el impacto, sí, porque tuvo un gran impacto en todas las políticas económicas y de seguridad principalmente, o fue lo más visible. Sin duda el acordeón como el fenómeno descarado que resumió las viejas prácticas de antaño, de muchos años, de todos los partidos políticos, en donde la autoridad electoral se hizo la ciega y la sorda, en donde toman el control del máximo tribunal. A ver, es el máximo tribunal del país, que es la Suprema Corte, y los jueces y magistrados que tienen en sus manos la vida, la libertad, la seguridad de las personas, quedaron marcados
por la orientación descarada y la repartición de los acordeones, muchos de ellos mandados a imprimir con recursos públicos, muchos de ellos repartidos por funcionarios y personal al que le pagan con nuestros impuestos. Ese es mi personaje número uno. Mi personaje número dos, reitero, sí es Donald Trump. Mi personaje número tres, por el impacto al finalizar el año, lo que significó socialmente y sobre todo porque Carlos Manso sí era conocido por ciertos sectores y se vuelve en un fenómeno nacional, y todos conocemos del fenómeno del sombrero de Uruapan, es Carlos Manso. Omar García Harfis, sin duda, yo le daría una mención honorífica, ya que Ciro puso esa categoría.
Me parece bien.
Porque sí es la cara, la cabeza de la seguridad, del gabinete de seguridad, el que reúne todos los esfuerzos de la Marina, la Sedena, Guardia Nacional, pero yo a él estaría dando todavía una mención honorífica, ¿no? Eso sería mi listado.
¿A Claudia Sheinbaum no?
A Claudia Sheinbaum no. No, pues porque es el personaje, si nos vamos a esa, pues está en la vida todos los días de nosotros. Tiene la presencia siempre en la conferencia mañanera, ha hecho bien, lo ha hecho bien, pero sin duda, pues es nuestra presidenta. Creo que hay que voltear la hoja y que hay que ver los otros personajes. Y además que ella fue la del año pasado, ¿no? Entonces yo creo que si vamos a los impactos en la vida pública y política, por eso respaldo mi listado, Ciro.
Muy bien, bueno, pues bien, pues ahí está. Entonces, en eso vamos a ir a hacer una pausa, y en eso estamos ahorita regresando del corte comercial. Escuchamos cuál es la propuesta de Lourdes Murguía sobre el personaje del año, y pues entonces ya, ahora sí que ya
la
propuso.
Tuya. Y la de Manuel
Fernández. Sí, 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 tengo la mía, por supuesto, para que la vayamos platicando para que la vayamos votando, ¿no? Pero sí se va saliendo no sé si es un común denominador, pero sí una propuesta de personajes creo que muy similares en los hechos que hemos estado viendo. Me llama la atención, por ejemplo, que estemos hablando del personaje de Donald Trump, sin duda. ¿Por qué? Pues porque hemos hablado de él, porque no hemos tenido, revisando la lista, si quieres también la revisamos, Ciro, en un rato más, pues salvo la vacuna contra el COVID, que puede ser un tema internacional como lo fue, no tenemos un personaje que sea así, que sea de otro país. Bueno, vamos a pausa. Estamos por la mañana, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
Seguimos en esta mañana, en este programa especial de Por la Mañana, Ciro por la Mañana. Estamos revisando, si usted nos ha estado siguiendo, estamos revisando los hechos informativos que proponemos, pues para revisar lo que ha sido el 2025, lo que fue el 2025. Y ya comenzamos también, como es tradición de este programa especial, a hacer una propuesta de cada uno de nosotros de quién puede ser el personaje del año. Así que para retomar, entonces, por ejemplo, nos dice Miriam Moreno. Ella vota, toma la propuesta porque la hizo Ciro en algún momento y porque ella nunca va a contradecir a su jefe, la propuesta del acordeón. Ella piensa que el acordeón puede ser su propuesta, ojo, es por la número uno. Pero también piensa que uno de los candidatos para ser el personaje 2025 es Donald Trump. Habla también de quien fuera el presidente municipal de Uruapan, asesinado, Carlos Manso, y le otorga una mención honorífica a Omar García Harfuch. Sofía Enríquez, ella dice una sola propuesta, ella se la juega con Donald Trump, con el presidente de los Estados Unidos. Y Ciro hace una propuesta de varios personajes. Uno, la presidenta Claudia Sheinbaum. Dos, el presidente Donald Trump. Tres, el secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch. Cuatro, Carlos Manso, el asesinado alcalde de Uruapan, y precisamente la figura del acordeón. En este tiempo que nos queda antes de la pausa, Lourdes, tus propuestas de personaje del año.
Yo sin duda diría que es Carlos Manso, lo decía ya para mí.
Esa es tu propuesta número uno.
Es la propuesta número uno. La noticia más impactante de asesinato político, lo decía Ciro. Yo creo que sí, evidentemente después del 1 de noviembre, una vez que lo asesinaron en Uruapan, en este... Pues, pues inicio de festividades por el Día de Muertos comenzó a tener mucho más notoriedad. Sin embargo, él tenía ya un año en la presidencia municipal, un año en donde él, a través de sus redes sociales, donde hacía sus denuncias, pues llamaba a las autoridades federales, estatales, para que llegaran a Uruapan, para que voltearan a ver este municipio y comenzaran a combatir la seguridad. En muchas declaraciones, Carlos Manso lo dijo, dice, al crimen organizado no se le ataca, no se le mata, que a veces sus frases también generaban mucha controversia, pero él se mantuvo desde el día uno con esta ideología, con esta llamada hacia las autoridades, que finalmente después de su asesinato su esposa repetía y decía que tuvieron que matar a Carlos Manso para que voltearan a ver a este municipio. Entonces yo, sin dudarlo, diría que mi personaje número uno es Carlos Manso, el presidente municipal de Uruapan. Y quizá no como propuesta de personaje, pero sí soy la tercera en decir que con mención honorífica a María Corina Machado. María Corina Machado, después de que en octubre se conoció que se le iba a entregar el Premio Nobel de la Paz, todo la incertidumbre que se mantuvo si salía o no salía de Venezuela, finalmente salió, no pudo llegar a la ceremonia de entrega del Premio Nobel, lo recibió su hija Ana Corina, ella llegó horas después, estuvo más bien en Oslo haciendo diferentes reuniones, después se supo que ella salió de Oslo, que estaba bien, que se está atendiendo médicamente, pero sin dudarlo, yo también le daría una mención honorífica a María Corina Machado.
Bueno, vamos a hacer una pausa, repasamos entonces las propuestas, me toca dar las mías después del corte. Estamos por la mañana, hacemos una pausa, volvemos. Seguimos en esta mañana. Gracias por estar con nosotros aquí en Por la Mañana, Ciro, Por la Mañana. Estamos revisando los hechos informativos del 2025, que es el 2025, que fue el 2025. Y ya le entramos a la propuesta también, tradición que hacemos en este programa año con año, en lo que tiene que ver con una propuesta para tratar de ubicar quién es el personaje del año. Entonces, bueno, si repasamos estas figuras ya propuestas, decíamos, Ciro propone a la presidenta Claudia Sheinbaum, al presidente Donald Trump, a Omar García Harfuch y a Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan, asesinado. Sale. La figura que elige también Ciro como una quinta carta es el acordeón, ese instrumento que se utilizó para que ganaran ciertos jueces, magistrados.
El acordeón
como personajes del año, sí, por supuesto.
Y alguna vez ganó una vacuna, ¿por qué no va a ganar?
Sí, pues es lo que te decía, ¿por qué no el acordeón? ¿Por qué una figura como el acordeón? Bueno, el caso de Sofía Enríquez, ella sí.
Un año ganó, en el 2023 ganó un huracán.
El huracán Otis, Ciro. Sí, por supuesto. Sí, si quieres, ahorita repasamos porque tenemos aquí una propuesta, mejor dicho, tenemos la lista de por quienes hemos votado al paso de los años para que veamos cómo se va, pues yo creo que incluso se va separando esta lista por el tema de Donald Trump, propuesta precisamente, única propuesta que hace Sofía Enríquez. El caso de Miriam Moreno, ella dice el acordeón, como propuesta número uno, el acordeón. Pero también coincide, por ejemplo, con el tema de Donald Trump, con el tema de Carlos Manso y, bueno, hasta ahí, ¿no? La mención honorífica, pues esa me la puedo brincar, que es de Omar García Harfuch. El caso de Lourdes, tú nada más votaste por uno solo, ¿verdad?
Sí,
por el caso de Carlos Manso. Entonces, bueno, pues así está Carlos Manso, uno. Carlos Manso lleva dos votos, ¿no? El caso de Donald Trump, uno, dos, tres votos lleva el señor Trump. No, pues ahí va bien el señor Trump. No gana en Estados Unidos, pero a lo mejor gana en México, Ciro.
De acuerdo.
La presidenta.
¿Cómo que no gana en Estados Unidos?
No, bueno, pues ya ganó lo que tenía que ganar, ¿no? Ahorita en las encuestas, digamos que las encuestas no muy bien, ¿no? Y el acordeón con tres votos. Creo que por ahí se está dibujando. Yo lo que plantearía, Ciro, es una tres propuestas de personaje, sin duda. Yo coincido.
Perdón, con... el ¿Quién le dio el tercer voto al acordeón? Solo Miriam.
Ya está embarazando la urna. No,
el acordeón son dos, Ciro. Donald Trump son rellenando. Tres. Ajá. Carlos Manso son dos. Y el acordeón son dos.
Embarazando la urna.
Ya están embarazando. Pues es que es
ya el acordeón. Están inventando Ciro. Votantes. Ya se contaminó.
Es que es el acordeón.
El fenómeno del acordeón. Es el color, mira.
Es tan Sofía. Hábil el acordeón que ya se sumó solito un voto por la mañana.
Somos los guindas que estamos a un lado. Se confunde, Manuel.
Dos el acordeón. Dos Carlos Manso. Tres Donald Trump. Yo voy a votar también por Donald Trump. Me parece que es el personaje o un personaje que se metió a la vida política, coincido, como dice Sofía, de muchos países, ¿no? Pero específicamente se metió a la vida política de México, le planteó al gobierno mexicano cómo quería que fueran las cosas, en algo que ni siquiera ha podido comenzar bien, y dijo, ya no, vamos a tratar de que no abusen de nosotros, han estado abusando de nosotros, y por eso el Tratado de Libre Comercio, pues en una de esas dibujaba él en algún momento hasta que podía terminarse. Después no, después ha ido modificando su discurso al paso de los meses, en el sentido de que, bueno, pues vamos a ver qué le conviene a unos, a lo mejor hago un tratado con México, a lo mejor hago un tratado con Canadá, y entonces si no les voy a poner aranceles, si no hacen esto en materia de seguridad, y si no me dan agua, y si no esto, y si no el otro. Me parece que es un personaje como Donald Trump, yo creo que sí lo pondría como personaje número uno, ¿no? Número uno a Donald Trump como personaje del año, por cómo jugó en las conferencias de prensa, las respuestas que en su momento creó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, del balazo en el pie, de la cabeza fría, la respuesta que le daba la presidenta, es la forma de comunicar del presidente Trump para tratar de torearlo, ¿no? Y cómo también la presidenta
ellos,
lo toreó.
Ellos tienen una forma distinta de comunicar.
Distinta de comunicar, efectivamente, y así se fue dando el tema de Donald Trump. Entonces me parece que hasta hace muy pocos días, sigo con el tema del agua, ¿no? O me dan el agua que le deben a los agricultores de Texas, o les pongo un impuesto del 5% de aranceles, ¿no? Entonces ahí yo estaría de la mano con un segundo personaje del año. Y yo estaría proponiendo a Marcelo Ebrard, porque precisamente creo que hizo, sí, por supuesto, Ciro, el único que se la pasó, yo te diría, fin de semana tras fin de semana, tras fin de semana, tras fin de semana, en los Estados Unidos, en las oficinas de comercio, en las oficinas del Departamento de Estado, fue precisamente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tratando de negociar, tratando de hablar, de aprovechar la experiencia que tiene de cuando fue canciller, en la primera ocasión que coincidió precisamente con Donald Trump como presidente antes de que llegara Joe Biden, y lo pondría precisamente como un personaje porque a mí me parece que Marcelo Ebrard es uno de los pilares efectivamente de esta administración. Por eso estoy proponiendo como segundo personaje a Marcelo Ebrard. Y sin duda, por supuesto, por sus resultados que ha tenido, por los planteamientos que ha hecho, por su pulcritud como funcionario, por su conocimiento como profesional que nos ha demostrado, ya lo conocíamos, tú lo conoces bien, pues es sin duda, me parece, el otro pilar que tiene la administración de la presidenta Sheinbaum, que es Omar García Harfuch, ¿no? Para mí serían esos tres personajes, Ciro, esos tres los que yo propongo como personajes del año.
Bueno. ¿Está bien? ¿Y ahora qué? ¿Votamos o...?
No, pues espérate.
¿Por qué no nos recuerdas quiénes fueron los personajes
sí, en los años recientes? Te recuerdo. Déjame nada más aquí. Ya hice mis anotaciones. Mira, por ejemplo, en el 2011, de la lista más anterior que tenemos, 2011, Javier Sicilia. Javier Sicilia fue el personaje del 2011.
En el 2008, acuérdate que fue Alejandro Martí.
Fue Alejandro Martí. Pero ahí tenemos, sí, en el 2008 sin duda sí fue Alejandro Martí en el 8. Pero en el 9 y en el 10 tenemos por ahí unas, ahora sí que tenemos lagunas mentales, sino tenemos lagunas mentales en el 9 y en el 10. Por eso me brinco al 11, que es Javier Sicilia. Luego, en el 2012 fue Enrique Peña Nieto. El presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Luego, fíjate, otra figura. En el 2013 fue el Pacto por México. El tan odiado Pacto por México de López Obrador, ¿no? Y tan atacado fue el Pacto por México en el 2013. En el 2014 no hubo otro. Fueron los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. 2014. Uh-huh. En el 2015 fue Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, ese personaje que irrumpió en la política mexicana, que se hizo gobernador de Nuevo León, ¿no? ¿Es correcto? Y entonces, 2015, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. En el 2016, pues exigimos que fuera Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, el personaje de ese 2016. En el 2017, elegimos como personaje del año a Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, ¿no? La persecución, sí, todo lo que tuvo que enfrentar, en fin, pues para que veas, Ciro, para que veas la, para lo que sigue, para lo que sirve la memoria, ¿no? Luego en el 2018, bueno, naturalmente en el 2018 el personaje fue Andrés Manuel López Obrador, presidente entrante por todo lo que había hecho, la campaña, efectivamente. En el 2019, y por los hechos tristísimos, pues fue creo que la familia Levarón, en el 2019, noviembre del 19, la familia Levarón. En el 2020, ¿qué cosa? Hugo López-Gatell, otra de las elecciones que hicimos, Ciro. Fue el personaje del año, ni modo.
Sin duda fue el personaje.
Sí, sin duda, por todas las cosas que hizo y dijo el doctor López-Gatell. Como bien recordabas, en el 2021 fue la vacuna contra el COVID. En el 2022 no hicimos trabajo, no hicimos programas, Ciro, porque nos cayó el fin de semana. Te dejo lo que...
No, y porque nos cayó otra cosa antes, unos días antes. Bueno, vamos a pausa.
Volvemos.
Bueno, tú manda pausa.
Volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos en esta mañana. Muchísimas gracias. Aquí repasando las noticias del 2025. ¿Qué fue el 2025? ¿Qué es el 2025? Y bueno, estábamos repasando.
Pero ¿quién fue el personaje del año del 2023?
Es que no tuvimos, Ciro, porque estábamos ocupados en el 22. Estábamos ocupados en otras cosas, Ciro. Estábamos ocupados atendiendo un pendientito, una emergencia.
Un pendientito ahí que nos... Hay un pendientito que nos pusieron el 15 de diciembre.
Que nos aventaron 9 balas a la camioneta, Ciro. Entonces, pues por eso no tuvimos programa especial. Eso, además, creo que nos seguimos haciendo programas habituales. No hicimos programa especial el 2022. Bueno, en el 2023, efectivamente, fue el huracán Otis, ¿no? Fuerza de ese huracán.
Varios de esos programas fueron muy especiales en el 2023.
Sí, claro.
Sí, por ejemplo, el 16 de diciembre del 2022. Pero bueno, ya dijimos que ya no íbamos a hablar, que eso ya...
No, ya muere, Ciro, ya muere.
Historia editorial.
Bueno,
ese sí fue un programa especial. Pero bueno, sí. 2023.
El huracán Otis, Ciro. El huracán Otis, ese que destruyó Acapulco, ¿no? Y que, pues bueno, pues fue por toda su fuerza, por toda su furia, ¿no? Para ya no repasar la responsabilidad o no de las autoridades federales, pues fue el huracán Otis por todo lo que dejó. Y 2024, naturalmente, fue precisamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, pues estamos, creo que si hacemos el repaso una vez más, Ciro, de los personajes que tenemos, pues tenemos en este momento a un Carlos Manso, que ha alcanzado tres votos.
Dos.
Tres. No, porque votó, Ciro votó por Carlos Manso, votó también Miriam y votó Lourdes. Entonces tiene tres votos. Tiene tres votos Donald Trump, ahí hay un empate. Ah, no es cierto. No es cierto. Y el acordeón tiene dos. Y Donald Trump tiene cuatro, Ciro. Entonces creo que pues estamos en esos tres, ¿no? O Carlos Manso, o Donald Trump, o...
Bueno, Harfuch tiene... Tú votaste...
Yo voté por Harfuch.
¿También Ciro?
Uh-huh. Uno, Miriam, dos, tres. Honorífica. Tres, también tiene Omar García.
Yo le daría
Harfuch
una mención honorífica, solo para recordar que yo lo adelanté el año pasado.
Pero... Ay, ya.
Súmale la mención honorífica.
Sí. No. Eso. Entonces, uno, dos... De Harfuch, yo tengo registro dos. ¿Ustedes registran otro?
Que Ciro votó por Harfuch.
Yo voté por Harfuch.
Y Miriam.
Pero ¿sabes qué? Voy a retirar.
Pero yo no voté, yo hice propuesta.
Por eso.
Sí, pero estamos sacando cómo están las votaciones.
Yo voy a retirar mi voto. ¿Se puede,
de quién,
no?
¿De quién?
Todavía,
¿de quién?
De Donald Trump.
¿Lo vas a retirar?
¿Y a dónde lo
retiro? No, ya, eso ya empezó la grilla. Todos los años.
Es el color.
Les late más Carlos Manso.
No,
a mí, bueno, yo sí. Si pudiera sumarle un voto a alguien más, se lo sumaría al acordeón.
Venga, súmaselo.
A ver, al acordeón.
Pues súmaselo al estilo Miriam. Ahí le doy, le quito. Y eso que no está Marco Silva, ¿eh?
No, no,
¿te acuerdas
no, no, no.
que siempre al final
¿te acuerdas de Marco Silva?
Cambiaba su voto.
Era como ganador. Sí.
Entonces, espérame, estoy aquí haciendo mi lista, Ciro. Nuevamente. Entonces, por Trump tenemos 4 votos. ¿Estamos de acuerdo todos?
No, ya quitaste uno.
¿Por qué uno?
Lo quitaste el mío. Pero
quitaba el de ella.
Pero bueno, tan sencillo, ¿por qué no votamos?
Ah, pues sí.
¿Por qué no votar?
Mejor otra vez.
A ver, ahora
van a tener que crear una comisión ahí y van a pedir que vengan
a ver, Lourdes, para un solo voto.
Teníamos 3 o 4
votos. Lourdes, un solo voto.
Votemos
yo,
a un solo
voto,
candidato.
Carlos Manso. Yo por Carlos Manso.
Un solo voto, Carlos Manso. Miriam.
Acordeón.
El acordeón. Sofía.
El acordeón.
El acordeón. Ciro. Un solo voto, Ciro.
¿Me podría repetir la pregunta?
Las opciones.
Un solo voto, Ciro. Entonces tienes que dar un solo personaje de los que hiciste, un solo voto. Un solo, una sola propuesta.
Como en el dominó, por lo pronto pido 30 segundos para pensar, paso.
Ok. Es que
me interesaría conocer el tuyo.
Yo me quedo con Trump.
Tú te quedas. Y entonces eso deja.
Eso deja
con dos Trumps o un Trump.
Un Trump, dos acordeones, un Carlos Manso.
Bueno. A ver, si voto Trump,
se
nos vamos
se
a ir a una tercera ronda. Y evidentemente Lourdes va a votar por el acordeón, que sería la que definiría la votación. Por lo mismo, propongo, en el estilo tribunal electoral, volver a hacer una votación.
No.
Con la Constitución en la mano.
Con la
porque siempre nuestras decisiones son apegadas a la Constitución.
Y con un candidato único.
Venga. No, espérate. Y entonces, ¿contra quién, Ciro? Porque nos falta tu voto.
Que todavía no
por eso,
decidido.
Pero es que ya no estoy votando, estoy calculando.
No, estás calculando votaciones.
Y eso que yo propuse el acordeón.
No, eso que tú lo propusiste ahora. Va a ganar el acordeón para andar proponiendo cosas.
Había pasado por la
no,
cabeza.
A mí verdaderamente no pero, se me había ocurrido. No, ¿podemos
¿quién más votó por el acordeón?
Miriam.
Tampoco, pero está bien, son como centros delanteros del Toluca, están ahí en el área. Están
y en cuanto ven la pelota, bolas.
Está muy bien.
Bolas.
Levantar mi
sí.
Sí, si quieren, yo voto
nada
por Alexis.
Antes nada, me llama mucho la atención que no sí, ya vi, que no consideren a la presidenta Sheinbaum, ¿eh?
Es que es un personaje, me parece, muy valioso, Ciro, muy importante del año. Pero como bien dice Miriam, ahora sí que sin ofender de uso regular, la tenemos todo el tiempo, la tenemos enfrentando las circunstancias.
Y bien.
Pero además,
hay otros. Nadie hubiera votado en el 2017 por Enrique Peña Nieto, como personaje regular. Por López Obrador solo votamos como personaje el año una vez.
Y por Claudia ya ganó el año pasado.
Un gran personaje de este año la presenta Sheinbaum. Entonces, pues ya voten por lo que quieran.
Pero si el que tiene que votar eres tú. El que falta de votar eres tú.
Falta tu voto, Ciro.
Por eso. Sí, pero es que entonces, si voto acordeón, elimino a Trump. Y si voto por Trump, elimino a Trump. Y va a ganar el acordeón, que es una propuesta mía. Que no sé si es el personaje del año sobre Trump.
Pues es que el impacto es diferente. Creo que por cualquiera de los dos podemos volver a... No vamos a poder volver a votar por el acordeón el próximo año, pero quizá...
Ese no es criterio,
pero
Además,
¿cómo
sabes que no vamos a volver a votar
por el acordeón como tal?
Porque hasta el 27 hay elección.
Exactamente,
¿eres periodista o haces vaticinios?
No, porque el impacto que tuvo el acordeón en la elección no lo... El acordeón como tal no va a ser personaje, pero sí los resultados, porque lo decía Miriam, cambió por completo el máximo tribunal. Vamos a ver las resoluciones de los jueces a partir del próximo año ya más en forma. Vamos a poder, quizá, espero no, hablemos de un poder judicial mucho más diferente el próximo año. También el próximo año vamos a poder volver a votar por Donald Trump. Le falta un montón de cosas que hacer a Donald Trump. Tiene mucho impacto en México, quizá en la vida de la gente de a pie.
Les pregunto a ustedes que son más jóvenes, cuando estén haciendo por la mañana en el 2041 y estén haciendo este mismo ejercicio y saquen la lista, en el 2024 Claudia Sheinbaum, en el 2025 el acordeón, se van a acordar de qué fue el acordeón.
Sí. ¿Este es lo que cambió el sistema de justicia de este país?
Bueno, pues pido una pausa, aunque sea de 3 minutos, Manuel, antes de la votación final, si te parece.
Pero por supuesto que sí, Ciro. Tienes esos 3-4 minutitos precisamente para poder pensar muy bien
tu voto. Y me repites la pregunta.
Sí, te le repito la pregunta. Ahora regresamos, estamos por la mañana, volvemos. Estamos en esta mañana repasando la información del 2025. ¿Qué es el 2025? ¿Qué fue el 2025 desde la óptica de Por la Mañana, la mesa de Por la Mañana, de Ciro Por la Mañana, precisamente, pues en este año 2025? Bueno, y estamos ya en la parte final. Ciro, con la reticencia, Ciro no se deja sacar su voto. Es el que más propuestas de personaje del 2025 hizo y de repente...
Agarramos dos de él.
Para atrás, así, ¿no? Le dio por ahí un bajín de Miriam, ¿no? Típico de Miriam, pues es de Iztapalapa. ¿Qué tiene que hacer? Con todo respeto.
Y viene de Guinda. Iztapalapa,
un bajín, ¿no? Venga la propuesta, que se la baja la propuesta. Y entonces nos metió en una crisis casi como dicen en Palacio Nacional, constitucional, como dicen en Palacio Nacional, ¿no? Pero bueno, ya tuviste tu tiempo, Ciro, ya nos puedes dar un voto, porque hay que recordar que Donald Trump tiene un voto, el acordeón, el famosísimo acordeón de la elección del Poder Judicial tiene 2 votos y Carlos Manso tiene 1 voto. Necesitamos tu voto. Aquí sí, como dicen los partidos políticos, necesitamos tu voto, Ciro.
Y además, yo cambié mi voto por tu culpa. Música de suspenso.
Métele algo de emoción.
En eso estamos.
Pero bueno, pues votaré por el acordeón.
Eso sí.
Votaré por el mexicanísimo acordeón, entendiendo que no hay este año nada que se le parezca en el mundo a Donald Trump.
No.
Y que la presencia informativa, noticiosa, el impacto de Donald Trump en México fue omniabarcador, omnipresente todo el año, pero pues vamos con el pueblo, que gane el acordeón.
Pues el acordeón,
con
Ciro.
El pueblo y él la propuso primero. A nosotras ni se nos había ocurrido.
Es lo que he aprendido de ti cada vez que te digo que
¿Cómo la chimoltrufia?
Pero yo lo he aprendido en las mañaneras. Pero además, a nosotras de verdad no se nos había... A mí no se me había ocurrido. Para mí no había nada que le ganara a Donald Trump. Y tus argumentos sobre el acordeón me convencieron a mí de la importancia...
Míos, ¿no?
Los tuyos también, mira. De la importancia que
tiene... Es la primera vez que te convenzo de algo con tanta velocidad.
Sí, ¿no? Muy rápido y
todo
con mucha convicción.
Tiene que ser con convicción.
En la redacción jamás te convencí a esa velocidad, jamás.
No, para que veas la importancia que tuvo el acordeón este año.
Bueno. Pues entonces el acordeón, Ciro, es el personaje del año de Por la Mañana, el acordeón, ese famosísimo instrumento de vergüenza precisamente en el que participó gobierno federal.
Y por toda la
impunidad
que tiene, ¿no? Porque si fuera nada más la tranza y el abuso y la grosería, no. la vulgaridad, la impunidad, pero pues... toda la trascendencia que tuvo en una elección donde votó el 12%
del padrón. 12%, Ciro.
El 9% nada más, porque un 3% anuló su voto. Y de ese 9%, vete tú a saber cuántos lo hicieron por el acordeón. Es la consumación de la grosería,
de la trampa,
de un proceso electoral que surgió mal, que se llevó mal, que no interesó a los mexicanos y cuyos ganadores, en gran medida, en un altísimo porcentaje, ganaron porque estuvieron en los acordeones. Entonces, el personaje del año es el acordeón. A pesar de que cuando tú me lo propusiste como tema para un programa, yo te dije, eso no es nota.
Dijiste, eso no es nota, eso no, tienen que revisarlo
muy bien. Pero lo reconozco.
No, pues está bien, Ciro. Corte A, unos meses después, 6 meses después, entonces es el acordeón, el personaje 2025. ¿Qué te parece, Miriam?
Pues qué bueno que reculó Ciro, porque yo recuerdo esos momentos tan difíciles de que no querían ese video, cuando consumaba, y además llegan a la puerta de Vania, le tocan y le dicen, un acordeón, fírmele aquí, para que vote el próximo...
Para que se oriente su voto.
Para que oriente su voto, ¿no? Y de ahí se destapa, pues, qué mayor evidencia que esa, ¿no? Y después de ahí empezamos a buscar, ¿te acuerdas? A unos metros de la Suprema Corte.
No, ya
eso
luego,
de que nadie
luego,
se dio cuenta.
Una vez convencido, me convencí, pues.
Suprema Corte, sí, afuera de Palacio de Gobierno, donde en el camión
lo repartían,
bodegas, diputados, recursos públicos, ¿no? Estos de Chaleco Guinda, ¿cómo se llaman? De la Nación.
Los siervos de la Nación.
Y nadie vio nada. Los acordeones cayeron del cielo, se dieron en los árboles, brotaron de la tierra para la
¿quién dijo que era parte electoral
de la cultura popular
nacional?
Sí, pues creo que fue Luisa María Alcalde, ¿no? Creo que fue la presidenta de Morena, ¿no? Uh-huh. Creo que fue la presidenta de Morena, sí.
Imagínate.
Entonces, el año del acordeón.
El año del acordeón, sin duda.
¿Qué te parece, Sofía?
Me parece bien. Lo digo en serio. No hemos medido el impacto que va a tener el haber modificado toda la Corte, porque esta Corte empezó en septiembre, octubre, noviembre, a principios de diciembre terminó. Solo hemos visto 3 meses de estos ministros y ya hemos visto cosas muy cuestionables, algunas frenadas, por ejemplo, esta propuesta de la ministra Lenia Batres de reabrir casos ya sentenciados, ya con sentencia, y hemos visto distintas cosas que, si bien la presidenta ha ido frenando, pues les falta un montón de años a estos ministros, sin hablar de los casos particulares que vayan a tomar los jueces. Hemos dicho, ahora con los juzgados pueden hacer prácticamente lo que quieran. Cualquier juez les va a conceder cualquier orden, va a resolver como ellos quieran, ya sea por convicción o por desconocimiento de la ley. Entonces, el impacto que tiene el acordeón en la vida pública y de todos los mexicanos de a pie, casos que ni nos vamos a enterar, cosas muy chiquitas, temas de despojo, que vimos muchos temas de despojo este año, temas fiscales, va para muy largo el impacto que va a tener el acordeón en la vida, el amparo. Entonces,
que también se modificó.
2025, el año del acordeón.
¿Y Lourdes, cómo ves el personaje del año?
Pues apoyo, no fue mi personaje del año, pero hay democracia. Entonces, se llevó los mayores votos. A mí no se me había ocurrido, como dice Ciro, sí lo mencioné, la elección judicial en las noticias más importantes del año, pero bueno, como personaje no. Coincido en lo que dicen todos, principalmente lo que dice Sofía, que verdaderamente las consecuencias de estos acordeones, miles y miles de acordeones que se utilizaron en esta elección judicial, pues vamos a comenzar a verlos en los siguientes meses, en este 2026. Digamos que aquí ya no va a ser el personaje, sino las consecuencias del personaje 2025 de Por la Mañana.
Sí, exactamente, Ciro. La pregunta que hacías, Luisa María Alcalde dijo en su momento, los acordeones fue por la creatividad de la gente.
Bueno. Está bien. Pues personaje del año, y a ver si le damos una repasada al tema de los medios, de los periodistas y también los antipersonajes, ¿no? Porque como pocas veces, este es un año de antipersonajes, ¿eh? ¿Qué tal Noroña?
No, ¿qué tal Fernández Noroña?
Andrés López Beltrán.
Sí.
¿Qué tal el señor Andrés López Obrador? Una gran cantidad de antipersonajes, el año en el que desaparecieron el PRI y el PAN. No sé si todavía existan, aunque el PAN se reinventó, no sé qué dijo. Un año lleno de personajes, ¿eh? De un lado, de buenos personajes y de personajes que preferirían que ya terminara este 2025.
No, pues yo creo que así, Ciro. Yo creo que así, de esa manera, precisamente podemos repasar un personaje que de verdad, en algún momento, en la parte ya muy, muy al final del año, creo que decidió y entendió que había sido pues, simplemente impropio, simplemente grosero, ¿no? Imprudente, por lo menos, Gerardo Fernández Noroña, cuando se refiere precisamente a Grecia Quirós, a la esposa, la viuda de Carlos Manso, cuando habla de ella, cuando se refiere de que es una mujer ambiciosa, de que se le adelantan los tiempos y que va a buscar
la
gubernatura del Estado. ¿Mande?
De la derecha ultrafascista.
De la derecha ultrapartidista. Eso cayó muy mal en Palacio Nacional. El regaño fue fuerte desde Palacio Nacional, precisamente, y creo que es la única vez después de todas las ocasiones en las que este señor hace sus conversaciones por video, que verdaderamente había ya un antecedente, porque creo que esa declaración la hace ya con una sala de prensa vacía, vacía porque ya no tenía ningún interés, y creo que no tiene ningún interés lo que dice el señor Fernández Noroña. Miriam.
No, sí, sin duda alguna.
Oye, perdón, nada más, mención honorífica al antipersonaje del año. El señor del collarín de Noroña.
Ah, sí, ese sí.
El de verde.
Su colaborador, el del suéter verde.
Pasó Alito, lo empujó Alito. Oh, brutal agresión, una agresión tremenda. Hay que ir a organismos internacionales.
Y aparece a los 5 minutos el señor con un collarín. Ese fácil puede ser. Bueno, mención honorífica como el antipersonaje 2025, el señor del collarín.
El señor del collarín, efectivamente, que además, increíble, recuerdo muy bien que cuando termina el periodo ordinario de sesiones, ese periodo o ese año legislativo, mejor dicho, y termina Fernández Noroña como presidente del Senado, no sé cómo la presidenta Sheinbaum sostuvo ese compromiso político, al día siguiente, Ciro, a ese señor, al que mencionas de suéter verde, ya no lo dejaban entrar al Senado, ya no lo dejaban entrar, no. Y nuestra compañera, ¿cómo se llama nuestra compañera de Excelsior? Precisamente.
Leti Robles
de la Rosa, saludos. Leti precisamente publica la fotografía cuando está buscando a ver quién le autorice la entrada al Senado, ya no le permitían, pero pues
Se hubiera puesto el collarín para que lo reconocieran.
Para que lo reconocieran, ¿sí o no?
Ese es el tamaño de la farsa de estos personajes, uh-huh, ¿eh? Uh-huh.
Sí. Sí, sí,
de estos,
correcto.
Del mundo noroñista.
Pero bueno, ¿tienes algún antipersonaje, Sofía?
No, yo nada más sumaría esta larga, larga lista de antipersonajes de Morena, específicamente al señor Sergio Gutiérrez Luna, al presidente de la Cámara de Diputados, y a su esposa, a la diputada Dato Protegido, que fue otro de los temas del 2025, que además va muy enfocado en el tema de la libertad de expresión, cómo obligaron a una ciudadana a que se disculpara durante 30 días en sus redes sociales, y a la par empezamos a conocer todos esos lujos. Yo tengo un Excel en mi computadora haciendo toda la lista de los datos que publicaba Jorge Gutiérrez, el periodista de la revista MX de allá de Guadalajara, que le hacía toda la revisión, sí, de lo que ellos mismos presumían en sus redes sociales. Entonces, ¿cómo se pintaron de cuerpo entero este 2025?
No. Y la cantidad de personajes, Manuel,
sí.
Hernán Bermúdez, el año de Adán Augusto,
otro.
Tendríamos.
Sí, otro.
Tendríamos muchos, muchos más.
Tenemos, sí, efectivamente, estos antipersonajes y Rocha tristemente.
Cantú.
¿Quién?
Rocha Cantú.
Bueno, ¿qué te parece el gobernador de Sinaloa, Ciro? ¿Qué te parece el gobernador de Sinaloa, no?
La gobernadora,
el señor
Laida Sansores.
La de Campeche, Ciro.
Censurado.
La gobernadora de Campeche, ¿no?
La gobernadora de Campeche, qué cosas.
Pero pues sí.
Y por si no hablar de Cuauhtémoc Blanco.
Claro.
No está solo Cuauhtémoc.
Y que si lo que tristemente, porque creo que ese es el tema de repente de algunas preocupaciones que tiene la presidenta en Palacio Nacional, a las que ya tiene en general, todos son de Morena, todos son de Morena, Ciro, todos son de Morena. En Morena cabe toda esa pues variedad tan interesante de personajes, ¿no? Ya lo has dicho tú más de alguna vez, Morena no se investiga a sí mismo, pueden hacer la tropelía que quieran, no va a pasar nada mientras sean amigos del régimen.
¿Qué tal el año de Alejandro Gertz, el año de Ernestina
Godoy? Por ejemplo.
No, le podríamos seguir largo.
Sí. Pero bueno, pero estamos llegando al final, Ciro, al final de este repaso informativo. Así que, pues bueno, ahí está el personaje del año para esta mesa, el acordeón, aunque usted no lo crea, no se le esperaba, ni yo me lo esperaba, Ciro.
Ni nosotros nos lo esperábamos, todo por culpa de Ciro.
Pero bueno, oye, Ciro, pues muchas gracias por todo. Muchas gracias, Lourdes. Gracias.
Al contrario, gracias. Felicidades a todos. Gracias por todo y pues que vengan buenos tiempos.
Sí.
Para todos, incluidos nosotros.
Es correcto. Pasar buenas fiestas y pues aquí le seguimos. Si no hay mayor cambio de instrucciones, aquí le seguimos con mucho gusto en Grupo Fórmula, Ciro.
Gracias a todos.
Bueno, gracias Ciro, gracias Lourdes.
Gracias. Omar.
Gracias Miriam.
Felicidades,
gracias Sofía.
Gracias, Manuel.
Felicidades
buen
a todos, gracias, pásenla
todos.
Muy bien. ¿Buen 2016?
No, 26.
Ah, qué gran 2026, de repente me confundí. Bueno, que le vaya muy bien.
Otra vez Bad Bunny aquí por la mañana. No podíamos cerrar con otro artista, lo tocamos muchas veces, muchas de sus canciones, porque pues fue el artista pues que batió varios récords en este año, hace apenas unos días. se presentó aquí en la Ciudad de México, terminó los 8 conciertos que tenía programados en el Estadio GNP. Decíamos en semanas anteriores que fueron más de 500,000 de personas las que estuvieron presentes en alguno de estos 8 conciertos. Se informó que fueron más de 3,000,000 de personas las que entraron a la página donde se estaban vendiendo los boletos para intentar conseguir una entrada a alguno de estos shows. Se informó también Spotify, que fue el artista más reproducido en esta plataforma, casi 20,000,000 de veces fue reproducido Bad Bunny en Spotify. Se informó que con estos 8 conciertos que ofreció aquí en la Ciudad de México también se iba a una derrama económica de más de 3,000,000,000 de pesos también, 80%, entre 80 y 90% de ocupación hotelera en los hoteles que están alrededor del estadio GNP. Fue parte de lo que hizo Bad Bunny aquí en la Ciudad de México con estos 8 conciertos. Veíamos las imágenes de las personas que llegaban a acampar desde súper temprano para entrar en la tarde noche al estadio GNP. Y bueno, en 2 meses lo estaremos viendo en el medio tiempo del Super Bowl allá en Estados Unidos. El 8 de febrero, me parece, el domingo 8 de febrero será este partido en Estados Unidos. Y bueno, supongo que estaremos viendo mucho más todavía de Bad Bunny. Bad Bunny, que había declarado, por cierto, en esta gira que terminó aquí en la Ciudad de México, que él, para cuidar a los migrantes, no había programado conciertos en Estados Unidos. Sin embargo, pues iba a estar en este medio tiempo del Super Bowl. En dos meses lo estaremos viendo. Y bueno, nosotros nos vamos con unos segunditos de música y regresamos con más aquí.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
9:09. Gracias por seguir con nosotros y comenzamos esta presentación del libro de Ciro Gómez Leyva, No me pudiste matar. La noche del 15 de diciembre del 2022, al filo de las 11:10 de la noche, Ciro fue atacado. Se le puso un automóvil frente a su camioneta. Él salía de conducir su noticiero, que entonces tenía en imagen televisión. Y a muy pocos metros realmente, una distancia muy corta, llegando a su casa, a 400 metros de la puerta de su casa, ese automóvil se le pone enfrente, hace de muro para estorbar un poco el paso. Una motocicleta se acerca del lado izquierdo y le dispara poc, 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 como dice Ciro en el libro, hasta 9 ocasiones, del lado del chofer y del lado del parabrisas. Tiros certeros que, de haber vencido el vidrio, pues desafortunadamente habrían lastimado de muerte a Ciro. Eso no sucedió, afortunadamente, y gracias a Dios. Ciro dice que es la suerte. Yo siempre he dicho que gracias a Dios es por el blindaje que traía la camioneta, y efectivamente, porque seguramente Dios lo estaba acompañando en ese momento, porque la suerte habría sido otra. Yo le agradezco mucho hoy a Miriam Moreno, que está con nosotros. Hola, Miriam.
Hola, ¿qué tal, Manuel?
Y muy particularmente, con mucho gusto, un honor, de verdad, una distinción para esta mesa recibir a don Joaquín López Doriga.
¿Cómo estás?
Bienvenido.
Manuel, Miriam, buenos días. Buenos Me da una alegría.
Ciro, y gracias a los dos acá desde
Madrid. Y al autor. Muchas gracias. Ay, del paso al autor. Estar
aquí. Creo que por ahí anda. ¿Eh?
¿No? Que nos acompañe el autor.
Gracias.
También.
Sí. Gracias a Miriam, que me acompañó tantas veces en las audiencias en este proceso, y a Joaquín, que me estuvo en el acompañamiento también en momentos duros a través de sus espacios, sus programas, sus conversaciones. Gracias a los dos, no, Manuel. Es gracias correcto. A ti también.
Sí, no, muchas gracias a ti, Ciro, en particular. Momentos muy difíciles, muy duros, precisamente, pues sobre todo para ti, esa noche angustiantes para muchas personas. Y como te decía ayer, Joaquín, en la entrevista que tuviste con él a mediodía, pues un asunto que pues nos trastornó emocionalmente en ese instante. Yo le quiero pedir, señor, si usted hace uso de la palabra y comienza esta presentación.
Bueno, hola, Ciro, Miriam, Manuel, señor, muchas gracias. Perdón, Miriam, Ciro, Manuel, buenos días. Yo recuerdo como en este momento, esta mañana, sí, aquella noche del jueves 15 de diciembre de 2002. Ahora en 80 días serán 3 años. Ya no me di cuenta que habían corrido. Había visto el noticiero de Ciro por la noche y hablaba Ciro en el noticiero, ¿sí?, de la llamada. Fíjense qué paradoja. Aquella noche del jueves 15 de diciembre de 2022, Ciro hablaba en su noticiero de la cláusula de la vida eterna de la reforma electoral. La transferencia de votos que se discutía en la Cámara de Diputados que presidía Santiago Krill dentro de aquella llamada reforma electoral. Del aumento de muerte por meningitis. De los matrimonios que llamaste interpenitenciarios. De la iniciativa de ley de aviación. Y de algo que llamaste vacaciones dignas. Que en mi caso siempre he calificado de necesarias, aunque no merecidas. Lo siguiente que recuerdo fue una llamada. Atentaron contra Ciro. Y lo confirmé con lo que yo creo que era la mejor fuente, que luego sería vital en la investigación. Y Ciro confirmó que efectivamente le habían disparado con su tuit que decía: a las 11 y 10, a 200 metros de mi casa, dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Y por primera vez en mis 57 años de reportero, que formalmente cumplo mañana 3 de octubre, cuando me dio mi planta en el Heraldo, de regreso de la tarde, noche del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, de la madrugada del 3 de octubre en el anfiteatro de la Tercera Delegación, donde estaban los muertos, y del Rubén Leñero de la Cruz Verde, donde estaban los heridos. Por primera vez en estos 57 años, me pasó una cosa, Ciro. Lo que nunca. Me importaba más la víctima que la nota. Mi fuente me confirmó dos cosas centrales para mí. No para el reportero, para mí, para acá. ¿Sí? Que sí eras tú, Ciro, al que habían disparado, pero que estabas vivo, sin un tiro. Ya entonces, sabiéndote vivo, informé del atentado. Después te mandé mensajes porque nunca pude encontrar tu teléfono desocupado. Para mí, la nota era que Ciro estaba vivo, que había sobrevivido contra el mayor atentado en la Ciudad de México contra un personaje periodístico de tu talla. Y sí, claro, era la nota, pero ojo, también era la advertencia y otra consecuencia interna, Ciro. Tu atentado nos hizo más vulnerables a todos. Desde entonces me hice la pregunta que hoy me sigo repitiendo, y creo que tú también, querido Ciro, y muchos más: ¿quién, por qué y para qué quiso matarte? El día anterior, López Obrador, en su ofensiva permanente contra ti, contra Loret, contra Sarmiento, contra mí, el día anterior, ¿sí? El día anterior, el miércoles 21 de diciembre, López Obrador decía: es gente muy deshonesta, hay que seguir informando, no dejarle libre el terreno, ojo. Imagínense si nada más escucha uno a Ciro, a Carlos, a Sergio, ¿no? Es dañino para la salud, nos puede salir un tumor en el cerebro. Esta afirmación es un retrato del nivel que fue la gestión de López Obrador, decir un presidente de la República que por escuchar a un periodista, que escuchar a un periodista era dañino para la salud y podía salir un tumor en el cerebro. Luego saldría con la infamia que era y ese y es lo suyo del autoatentado. ¿Con qué cara podía decir López Obrador, si en su infancia hubo un hecho de sangre en el que murió su hermano José Ramón y que algunos quisieron endosarle perversamente, a él que carece de memoria, tiene una dislexia afectiva? Yo hasta hoy no sé, y recupero el hilo del libro, ¿Cómo has podido sobrevivir, Ciro? No lo sé. Vivir con este trauma de saber que te quisieron matar, que te dispararon y que estás vivo. Él, tú me lo has dicho varias veces y explicado, que bueno, que lo has ido resolviendo. Yo no sé qué haría, ¿no? Ni cómo viviría. Ya unos días después, y tras las vacaciones de Navidad y el arribo de 2023, el miércoles 11 de enero del 23, tuvimos la primera de una serie de entrevistas largas, intensas, profundas, ahondando, sí, ahondando en el dolor por la senda de las emociones y también, debo decirlo, de los temores. Y la paradoja, a quien habían querido matar, a ti, Ciro, parecía valerte más y daba la impresión de que lo llevabas muy bien. Yo que lo informé, no lo había superado y creo que todavía no lo hago. Creo que todavía no lo asumo con la claridad, valor e incluso generosidad como has hecho tú. No sé, no me imagino cómo se puede llevar la vida cuando sabes que alguien te quiso matar, que vives de milagro y no sabes, insisto, reitero y nunca me cansaré de repetirlo, quién, por qué y para qué te quiso matar. Y destaco del libro lo que llamo el estilo Ciro. Es entrar y salir del personaje. Es ser protagonista, pero también narrador por momentos ajeno.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
Seguimos en esta mañana en la presentación del libro de Ciro Gómez Leyva, No me pudiste matar, Editorial Planeta, escuchándolo con atención, don Joaquín, perdón por la interrupción del corte, pero seguimos escuchándolo.
Decía yo, ese mirarte, Ciro, desde adentro y salirte del texto para mirarte desde afuera, el estilo Ciro. Repito, protagonista y cronista de sí mismo. Sobreviviente de unos asesinos que ya dije, como tú dices, que te quisieron chingar y resulta que los que se chingaron fueron ellos. ¿Sí? Aunque a ti te hayan arrastrado por esa senda por algún tiempo y por momentos, Ciro, te volverán a llevar a aquella noche de aquel jueves 15 de diciembre de 2022 para regresar de inmediato al hoy y al mañana más fuerte, con mayor alegría. Más agradecido porque aunque te digas agnóstico, ¿sí? Y no creer en la resurrección ni en la otra vida, aquella noche, querido Ciro, pues fue una resurrección, la tuya. Y esta de hoy es la otra vida, la que te dejaron vivir, la otra vida, esta que estás viviendo a pesar de tu escepticismo por momentos por ella. Qué paradoja, Ciro querido. Y no, no se trata de ser inmortales, tampoco invencibles, tampoco imbatibles. Porque él ya no está en Palacio Nacional. Y nosotros seguimos aquí, como tú y yo, cada uno por separado, le dijimos. El 1 de octubre de 2024, usted ya no va a estar en Palacio Nacional. Yo voy a estar aquí, al mediodía, y tú aquí. Por la mañana. Y aquí estamos, tú aquí por la mañana y yo aquí el mediodía. Él ya no está. Aquí estamos, Ciro, tú en Excelsior y yo en Milenio. Tú en tus redes, yo en las mías. Nosotros en lo nuestro, los miserables en sus miserias. Se trata de ser reporteros de cotidiana y larga data y tú ya en el terreno de lo legendario. Ahora solo una pregunta que te adelanté ayer, Ciro querido. No me pudiste matar, titulaste este libro Catarsis. Dime, Ciro querido, ¿quién no te pudo matar?
La dejo como pregunta. Te agradezco muchísimo, Joaquín. Gracias por tus palabras, gracias por tu lectura. Y si me permites, anoto la respuesta y escuchamos Manuel.
Sí, señor.
Si les parece, escuchamos a Miriam.
Escuchamos
y aquí
a Miriam,
tengo, claro, la pregunta que deja Joaquín. Gracias por tu comentario. Gracias por tu lectura, Joaquín. Gracias por tu acompañamiento. Ahora regresa.
Venga, venga, Miriam. Entonces, Miriam Moreno, te escuchamos a ti.
Pues, recuperando justo la parte en donde el señor Joaquín López Dóriga señala que esa noche no le importó la nota, sino la víctima. Yo también recuerdo esa noche y con Manuel. Porque esa noche, Ciro, y lo tomo ahora porque después tú recuperarías el asesinato de Javier Valdés de Río 12. A mí quien me da la noticia de que alguien te había tratado de matar y que tú lo habías publicado en tu cuenta de Twitter fue Ismael Bojorquez, director de Río 12. Me llama y me dice, ¿es verdad lo que escribió Ciro? Le dije, no sé de qué me hablas. ¿Cómo que no lo trataron de matar? Investiga. Eso me dijo, colgamos. Y lo primero que hice fue llamar a Manuel Feregrino. Y él me dice que estás bien, que estás a buen resguardo. Y yo ya me estaba poniendo los tenis para salir corriendo de la casa porque sabía dónde vivía, estábamos muy cerca, vivíamos muy cerca. Manuel me pregunta, ¿y qué vas a ir a hacer? ¿Qué haríamos, Miriam, ahí? Le dije, hacer lo que el jefe ordenaría que teníamos que hacer. Ir a buscar información, ir al lugar de los hechos, ir a grabar, ir a preguntar y a ver qué carajos nos encontramos. Y nos fuimos y Manuel estuvo en comunicación a cada momento. Yo recuerdo que esa noche pasé la primera vez por Tecoyotitla. No había nada, no había una patrulla. Dije, ¿dónde fue? Le marqué a Manuel y le pregunté, dime dónde fue esos 200 metros porque yo no los encuentro en ningún lado. Volví a salir por Insurgentes, di una segunda vuelta y a lo lejos vi una patrulla, pero no estaba estacionada en el lugar que luego supimos era el lugar donde disparó el BART. Hasta la tercera vuelta, Ciro, es cuando ya veo a la mitad de la calle por donde estaba el parquímetro, a unos metros de donde te dispararon, una patrulla con un patrullero adentro, quien me da la información y me verifica y me dice, sí, fue aquí, fue un viene-viene de un restaurante, y él me platica la primera historia. Pasó la camioneta de Ciro porque lo conocían, era un vecino de la colonia Florida, pasó y después escucharon unos tiros y los coches empezaron a echar en reversa y después ya no lo vimos. Así empieza esta historia, así empieza este tratar de darle forma a esa noche y a ese atentado, con la certeza de que tú estabas bien, que ya había un ministerio público. Nosotros nos dedicamos a registrar lo que teníamos que hacer y que tú nos hubieras dicho, a registrar los hechos. Y si este libro está construido con una enorme honestidad y basado en hechos, cada palabra, fiel a tu estilo, tiene que ser comprobable. Cada cita que tú haces puede encontrarse. Y ahí es donde llego también, cuando abro el libro, encuentro en la primera nota, antes del prólogo, me llama la atención que tú citas la cabeza de un periódico local que te llamó la atención y la citas. Asesinado de un tiro en la nuca, un histórico estibador del puerto de Barcelona, y pones comenzamos. ¿Cómo comenzamos? Si Ciro lo puso ahí es porque eso tiene información. Cerré el libro, abrí internet y encuentro la nota en el periódico El País, publicada el 15 de noviembre, y hablan de cómo un histórico, un conocido estibador del puerto, fue asesinado por la mañana después de ir a dejar a su hijo a la escuela privada y tomar, como siempre, un café a 50 metros de este lugar. Un asesino solitario llegó por atrás, él no se dio cuenta y le disparó en la nuca. Lo mató limpiamente y después vendría la investigación de quién era y por qué fue. ¿Por qué describía Ciro y nos citaba esta cabeza de este periódico? Cerré por momentos de nuevo el libro, trataba de encontrar la respuesta después y no me la darías, porque era todo el libro. Es el resumen de todo este libro. Bubito, así se le conocía a este señor, a este estibador, no tuvo la suerte que tú, porque el asesino que llegó por la espalda, él sí lo investigó, supo dónde era vulnerable y le disparó un solo tiro. Él ni se dio cuenta. Una muerte limpia. Él no tuvo la suerte que tú, porque tú bien desarrollas en este libro
y en los acompañamientos, en las audiencias y en los accesos que tuvimos a la carpeta de investigación, tú concluías siempre una y otra vez que quienes te habían matado, realmente el cártel Jalisco había contratado a estos chilangos novatos que apenas tres semanas antes habían ido a entrenarse a un campo del cártel Jalisco en Ciudad Guzmán.
Ciudad Guzmán.
Seguramente sí los mandó el cártel. A estos novatos los mandaron. Qué bueno que fallaron. Qué bueno que fallaron, Ciro, porque tenemos este libro hoy aquí. Y en la lectura que tú bien desarrollas, y coincido con el señor Joaquín López Dóriga, te encuentras planteándote como narrador, como en primera persona, citas libros, nos llevas a la nota, el momento de que estábamos viviendo en las mañanas con el presidente, con él, desde Palacio Nacional, lanzando ofensas una y otra vez contra ti y contra los periodistas. En ese sentido, tú vas en una doble vía planteando cómo sobreviviste a esa andanada, ese ataque desde él en Palacio Nacional, y cómo se va desarrollando esta otra historia del sobreviviente, de los sicarios y de todo el proceso que se va dando poco a poco hasta que llega el 2024 y ellos acuerdan y quieren hablar.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
Seguimos en esta mañana, en esta presentación del libro de Ciro Gómez Leyva, No me pudiste matar, de Editorial Planeta. Miriam, terminas, por favor, sí, con introducción.
Continúo. Y cuando me mandaste el libro, se me vino a la mente un momento que vivimos en Imagen Noticias, una tarde-noche, como de costumbre entrábamos a tu oficina para ver cómo acomodar las notas, corregirlas, a qué le íbamos a dar prioridad. Me acuerdo que un año después, justo del atentado, después de haber discutido sobre las notas, te paraste y me dijiste, espérate. Empecé a escribir. Y no sé qué forma vaya a tomar esto. Y seguramente cuando termine de escribirlo, se lo voy a dar a leer a dos o tres personas y después lo guardaré en un cajón. Pero también existe la posibilidad de que no se lo dé a leer a nadie y simplemente se vaya al cajón. Yo nada más te quiero decir, Ciro, qué bueno que no lo guardaste, qué bueno que lo contaste como lo cuentas, qué bueno que lograste encontrar la forma de cómo contarlo sin enredos, sin enredar a la víctima en la que legalmente estabas, en la que legalmente te habías convertido, y tampoco enredaste al periodista. Es un libro que se lee muy bien, muy rápido, que además te causa muchas emociones. Yo lo leí, me enojé, me reí, te entendí, recordé momentos, recordé noticias, recordé situaciones. De verdad, un gran placer, una delicia haberte leído, Ciro, y muchas gracias por permitirme estar en todo este proceso y haberme invitado hoy para comentarlo.
Gracias, Miriam.
Bueno, y yo lo que quisiera nada más comentar, digo, por supuesto, escuchar más de lo que tenga que decir don Joaquín, de lo que tenga que decir Miriam, pero yo quisiera preguntarte un tema, Ciro, si se puede escuchar una reflexión tuya, porque mucho me da la impresión de que cuando tú escribes el libro, sí, como dice don Joaquín, es una catarsis, pero es una catarsis como que me da la impresión de que vas intentando que esto quede atrás, aunque esto no se quede atrás nunca. Es un asunto histórico, es un asunto impactante, pero ahí está. Y me da la impresión de que el libro es como para que yo vaya dejando atrás al Bart, al Yeye, a Azael, al abogado, a todos estos personajes. ¿Encontraste, Ciro, o reencontraste al Ciro que tú buscabas en la libertad de Europa?
No, bueno, qué pregunta, y se liga un poco con lo que dice Joaquín y se Así liga es. Con lo que dice Miriam. El libro, y tú lo sabes, son muchas cosas, por supuesto, tiene una parte de sanación, tiene una parte de catarsis, tiene una parte de registro, tiene una parte de presentación de un hecho, y también, lo sabes porque lo hemos platicado en privado preparando programas, también tiene el objetivo de una vez que terminemos con este ciclo, aunque no durará mucho más, de presentaciones, de comentarios, de entrevistas alrededor del lanzamiento del libro, también para irlo apagando periodística, narrativamente, ¿no? Creo que lo esencial que teníamos que contar sobre el atentado ya lo contamos. Si surge nueva información que modifique las cosas, lo haremos. Pero tiene todo ese objetivo. Sobre, y brevemente, porque me interesa mucho escucharlos a los dos más, sobre lo que me preguntaba Joaquín, ¿no? ¿Quién no me pudo matar? Te repito de manera más sintética lo que te dije ayer en tu programa, Joaquín. Tres líneas. Uno, no me pudieron matar los sicarios y el mundo criminal. No nos pudieron, porque el segundo es en plural, no nos pudo matar él, el poderoso, un poderoso maligno, un poderoso muy miserable por la forma en que ejerció el poder. Y tres, en mi caso, y contra eso lucho todos los días, y además lo hago con alegría, no me ha podido matar el desánimo y la tristeza. Y sobre lo que decía Miriam del gancho, el juego, el recurso, porque finalmente es un gancho, es un truco lo que hago con el estibador de Barcelona, es decir, me voy de México porque voy a estar más tranquilo en otro lugar. Y cuando llego a ese lugar veo en la prensa que ¡pum! Los que no saben fallar, los sicarios que no saben fallar, mataron a un estibador, a un sindicalista en Barcelona. Si tú sigues por el libro, no vuelve a aparecer el estibador hasta la penúltima página, simplemente para despedir. Y cierro el libro diciendo, por cierto, y ahora que estoy terminando de escribir, mataron en la zona de mayor riqueza de toda España, que es el condado, el municipio de Pozuelo de Alarcón, aquí a las afueras de Madrid, mataron a un ucraniano con un pasado ahí muy turbio, lo mataron después de ir a dejar a sus dos hijas al Colegio Americano de Madrid. Es un truco de que entenderás, Miriam, como gran lectora. Pero yo les agradezco mucho a los dos, Joaquín. No sé, me gustaría escucharlos más. Joaquín, Manuel, Miriam.
Don Joaquín.
Ciro, mira, te hablaba de esto de que tú te declaras agnóstico, no creyente, y hablas de la suerte. Puedes hablar de la suerte, de lo que sea. Yo creo que yo no soy de los que van a misa, pero sí soy de los que creen en Dios. Yo cada vez que te he dicho que fue un milagro, tú me dices, fue la suerte. Yo cuando te dije que había que darle gracias a Dios, alguien me dice, hay que darle gracias a la vida. No, hay que atreverse a decir en público, gracias a Dios, porque eso ocurre con esa, no me refiero a ti, claro, con esa doble, o con esa dualidad de que afirman, yo soy ateo, gracias, por la gracia de Dios, que se usaba hace mucho tiempo, ¿sí?
Yo no digo eso, pero...
No, yo sé, no, pero me refiero... Haya sido lo que haya sido, yo creo, de quien fue la mano. Ciro, tú estás viviendo esa otra vida en la que no crees. Porque reitero, esa noche del 15 de diciembre, aquel jueves, fue una resurrección. Porque tú, técnicamente, y de acuerdo con el complot, tenías que haber muerto esa noche. Te tiraron a matar. En la ventanilla te lo decía ayer. Y te tiró un profesional, nada de que un aficionado. Te tiró un profesional que puede agrupar cuatro tiros en tu ventanilla izquierda, o sea, tú manejando en la ventanilla del que maneja.
Tu PYME merece cariño. Hagamos negocios en clar.mx/empresarial. Presentó.